Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
7 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Enseguida llega Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes bajo el brazo. Pero teníamos pendiente hablar con Carmen Maicas, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, del personal que trabaja en una comunidad de vecinos. Carmen, como tienes un apellido que parece un nombre, casi me lío. Carmen, bienvenida de nuevo. Bueno, nos habíamos quedado un poco apuntando la diferencia que hay entre un portero y un conserje, que no, muchas veces no sabemos en qué consiste.
Pues la única diferencia que hay entre un portero y un conserje es el hecho de que el portero vive en la finca. Por lo demás no hay ninguna diferencia, los servicios son los mismos, los servicios que da un conserje y que da un portero son idénticos. La única diferencia, como digo, es que el portero tiene vivienda en la finca.
Por lo tanto habrá, me imagino, no lo sé, una diferencia, por ejemplo, de sueldo.
Es que sí, hay una diferencia de sueldo porque la vivienda se considera parte de su sueldo. Ajá. Esa es la diferencia.
O sea, que el portero cobraría un poquito menos, pero tendría vivienda dentro de la propia comunidad.
La vivienda dentro de su sueldo.
Ajá. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un portero o de un conserje?
Pues bueno, las funciones son cuidar, atender la comunidad, cuidar de los elementos comunes, la función de vigilancia, la de limpieza, atender a los propietarios, atender los encargos que le haga la Junta de Gobierno de la comunidad, supervisar que todos los elementos comunes funcionan de una manera correcta. Es muy importante la tarea que hacen los porteros o los conserjes en el cuidado de los elementos comunes, tales como, por ejemplo, los sumideros. El que un portero o un conserje esté al tanto de que los sumideros traguen y estén limpios es fundamental, por ejemplo, para que no haya goteras. Se encargan también de abrir y cerrar el portal. Se encargan de sacar los cubos de basura desde el lugar donde estén ubicados en la comunidad hasta el lugar donde los indique el ayuntamiento que tienen que depositarse.
Carmen, ¿hasta dónde llega la autoridad de un portero o de un conserje? Es decir, ¿un portero te puede echar la bronca porque no estás cumpliendo con las normas que se supone que rigen en el edificio o hasta ahí no llega?
El portero es un empleado de la finca y se debe a la comunidad de propietarios. La comunidad de propietarios, quien tiene que tomar las decisiones respecto de todos los temas relacionados con la misma, es el presidente o la junta de gobierno. Lo que el portero debe hacer es que si hay algún servicio, el que sea, que no funciona, o hay algún comportamiento de algún propietario o vecino, puede ser un inquilino, no necesariamente propietario, que no se adecue al funcionamiento y a las normas de convivencia, debe ponerlo en conocimiento del presidente de la Junta de Gobierno y que sean ellos los que le digan lo que debe hacer al respecto.
Bueno, ya decimos que la figura del portero, del conserje, ha desaparecido en muchísimas comunidades de vecinos y tiende a desaparecer. ¿Cómo debe actuar una comunidad de vecinos que de pronto, bueno, pues en una junta decide que va a prescindir del trabajo de su portero?
Bueno,
esto primero, la decisión hay que tomarla por unanimidad o en qué proporción.
Pues depende de cuál sea la decisión. Es decir, si lo que la comunidad va a decidir es que en lugar de portero va a tener conserje, que va a hacer las mismas funciones y va a dar el mismo servicio y la única diferencia es que no va a vivir en la comunidad, ahí solamente hace falta un acuerdo de mayoría, la mitad más uno de los propietarios que asistan a la junta. Si lo que realmente quiere la comunidad es prescindir del servicio de portería y por tanto no lo va a sustituir por un conserje, sino que lo va a sustituir a lo mejor por un empleado de limpieza o por una empresa de limpieza, en ese caso el acuerdo tiene que ser de 3/5 partes, porque lo que va a hacer es suprimir un servicio que ya existe en la comunidad.
Evidentemente, si tenemos a una persona contratada en nuestra comunidad de vecinos y se decide que se va a prescindir de sus servicios, va a haber que indemnizarle.
Si efectivamente se va a producir un despido, hay que indemnizarle. Y si es un portero, además, como tiene vivienda en el edificio, la ley está previsto que tiene un margen de tiempo para abandonar la vivienda.
¿Sabemos de cuál?
Dos meses, 60 días.
2 meses. Y después la comunidad de vecinos puede decidir también en junta qué hacer con esa vivienda del portero.
Efectivamente, la vivienda del portero es un elemento común. La junta puede decidir en junta general, la comunidad puede decidir en junta general qué hace con esa vivienda. Si lo que decidiera fuera venderla, necesitaría un acuerdo unánime, porque es una modificación del título constitutivo. Por el contrario, si lo que decide es alquilarla, podía hacerlo con un acuerdo de 3/5 partes. Entonces tendría un ingreso que sería el equivalente a un arrendamiento de un inmueble, se distribuiría según la cuota de participación de cada propietario y bueno, pues con eso tendría un ingreso que algunas comunidades lo utilizan para que las cuotas comunitarias se reduzcan.
Bueno, supongamos que tenemos un portero y se va a jubilar, se va a ir a vivir a otro lugar y vamos a coger un conserje. ¿Quién se encarga de elegir a la persona que va a ocupar ese lugar?
Normalmente lo que se hace, un conserje puede ser o directamente contratado por la comunidad o a través de una empresa de servicios. En ese caso lo que se suele hacer es que la Junta de Gobierno o el presidente hace una selección previa de o bien de una serie de personas si va a ser contratado o bien de distintas empresas y luego lo somete a Junta General y en esa Junta General es donde se elegirá.
Una última cuestión, Carmen. Es un caso extraño, que no tengamos portero. Pero a lo mejor se ha tenido hace tiempo y se decide que otra vez hace falta un portero, se le va a dar esa vivienda. ¿Es una vivienda familiar? Quiero decir, si esa persona que contratamos tiene mujer, tiene hijos, tiene quien sea, su madre que vive con ella, esa familia puede ocupar esa vivienda,
es
¿no?
Es una vivienda familiar a todos los efectos. Puede ocuparla el portero con su familia.
Sí, que la familia tenga que trabajar para la finca.
No, por supuesto que no. Bueno. La familia ella es totalmente independiente al trabajo del portero. Y podrá tener cada uno su trabajo.
¿Quedan muchas casas con portero en Madrid, Carmen?
Aún quedan. La verdad es que los servicios que dan los porteros, claro, pues en muchas de ellas se valoran, tienen un trato cercano, más implicado quizá con los propietarios, entonces van quedando menos, pero aún quedan y realmente hacen una función muy importante.
Sí, porque muchas veces pensamos que nos vamos a ahorrar un gasto quitando al portero y luego resulta que lo tenemos que sustituir por porteros automáticos, por personal de limpieza, por un personal de vigilancia en un momento dado, ¿no? Hay que hacer cuentas y ver si realmente nos merece la pena.
Efectivamente.
Eso es muy importante. Carmen Maicas, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hemos descubierto un mundo. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
el mundo de la telenovela turca.
Así es. Y gracias a los oyentes del Buenos Días Madrid.
Bueno,
a Manoli, que fue la que...
En capítulos anteriores del ratito de los oyentes...
Nos escribió Manoli para contarnos un ritual que ella había visto... en una telenovela turca. Telenovela que se llamaba Kara Sevda.
Bueno,
y a partir de ahí...
Adiós, o sea, avalancha total. Ayer, por si alguno de ustedes se perdió el programa de ayer o de anteayer, hablábamos, pedíamos a los oyentes de Buenos Días Madrid que nos contasen cuáles eran sus rituales, sus conjuros para traer a la buena suerte, a raíz de una noticia que ya hemos hablado tanto de ella, que en fin. Y de pronto apareció una oyente.
Manoli.
Manoli diciendo, pues yo hago un conjuro, nos explicó cuál era, de que lo he visto en la telenovela, ¿cómo se llama?
Kara Sevda.
Una telenovela turca y...
Era un ritual para cumplir... Mira, tengo el mensaje aquí. Ritual para cumplir un deseo muy bonito. Escribes tu deseo en un papel, lo atas con cinta roja, con esa cinta lo sujetas a una rama de rosal, en la calle a una rosa, lo dejas toda la noche y a la mañana siguiente lo lanzas al mar.
Bueno,
a la protagonista le funciona.
A la protagonista
de
la telenovela.
Bueno, Amor eterno.
Claro, a raíz de esta llamada, de esta comunicación, de este WhatsApp... Empezaron a mandarnos WhatsApp los oyentes.
Luis, por ejemplo, que nos contaba que deseaba que se acabase esta telenovela, que su mujer está enganchada. Y según Luis nos contaba que la problemática es que la ponen a distintas horas. Entonces siempre hay un momento en el que se paraliza todo en casa, ¿sabes?
Bueno,
Paloma también nos lo contaba, había varios oyentes.
Desconocíamos el boom de la telenovela turca, pero por lo visto esto es una plaga,
es un boom,
compañero.
Y así se lo dedica en su reportaje del mes Teleprograma.
¿Ah, sí?
Este mes de febrero dedica un bonito reportaje
¿Teleprograma
al Teleprograma.
¡Qué bonito!
A través de la web, 10 minutos, Teleprograma, el fenómeno de las telenovelas turcas.
Vaya.
¿Sabes en cuántos países se programan actualmente telenovelas turcas? En 156 países.
Pero, por favor.
Se consume en países de Oriente Medio, por supuesto, en Europa, en América Latina, que son los reyes de los culebrones...
También, se han enganchado a la telenovela turca.
Se han enganchado a la telenovela turca. Y también en Estados Unidos está consiguiendo audiencias de prime time.
¿Y esto por qué?
Bueno, pues porque dice que gusta lo exótico, la belleza de los personajes.
Pásame.
Mira, mira. Y que se liberalizó el...
Hombre, es que este señor está como un cañón. ¿Quién es este?
Mira, pues son... Mira, ese, el que ves en la foto, es Kenal.
Me acaba de pasar una foto.
Es Kenal.
Martín Romo, de los protagonistas de...
Sí,
de
sí, te cae acepta.
Por
son Kenal y Niyam, ¿vale? Kemal, Kemal, Kemal. Vale, Kemal y Niyam, lo he dicho bien. Kemal y Niyam, o Nihan. Niyam, Nihan, vale. Kemal y Niham, ¿vale? Que ellos, en versión original, suenan así.
Ama yerçeğiz.
Bu geceyi o kadar uzun zamandır hayal etmiştim ki.
Bir ömür yetmez. Ama elimden geleni yaparım.
No, no, yo no digo que mal, yo digo este otro. Que mal no está mal.
¿Y quién es el otro?
Este de aquí.
Bueno.
Este señor es un pibón de donde... Pero yo no sabía que en Turquía había estos señores. ¿De verdad? ¿Tan guapísimos?
Bueno, pues así suenan los enamorados en castellano.
Necesito que me respondas, Nihan.
Nihan. Nihan,
por favor.
Por favor, Nihan, dile algo.
¿Por qué te casaste en realidad con Emir?
Ella no contesta.
Está ojiplática perdida.
¿Es muda?
No, no, ahora saca hilo de voz.
Por mi hermano.
¿Qué?
Se casó por su hermano.
¿Qué ha pasado?
Por tu hermano.
No pestañees, Eli, que nos perdemos la trama.
¿Y por qué? ¿Qué hizo el hermano?
El hermano se metió de por medio, creo.
Me casé con Emir por mi hermano, qué mal.
Usted no lo había dicho. No, ni él, ni nadie.
¿Qué tiene que ver eso con tu matrimonio?
Eso,
ahí
eso,
estamos,
claro, muy
ahí
bien.
Estamos.
¿Por qué tiene que ver?
¿Qué habría pasado si no te hubieras casado?
Ah.
Eso, que sería soltera.
Qué mal.
Oh, esto puede durar eternamente, pero si tardan 2 horas, estoy contento. Un poquito de vida.
Ahí mantiene el espíritu del culebrón de toda la vida.
Por Dios,
hubo mexicanos, venezolanos, brasileños y ahora el turco que mantiene un poquito la esencia. El gobierno turco, Eli, ¿sabes lo que está haciendo?
¿Qué?
Da incentivos como recompensas a las productoras de culebrones, estos de estas telenovelas turcas, que más exportan al exterior.
Hombre, claro.
Entonces hay un pique entre ellos para llevarse las ayudas de Erdogan.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, fenómeno de la telenovela turca, y a raíz de esto hemos decidido que hoy pedimos...
Hombre, que nos contéis a qué telenovela os enganchasteis en su día, o si estáis enganchadas a las turcas, que nos contéis el porqué, qué es lo que veis, pero esa telenovela que siempre estaba de fondo en tu casa.
Aquella yo no me acuerdo muy bien cuando se emitió la primera telenovela aquí, que era un culebrón venezolano,
yo
¿seguro?
Recuerdo el boom, y seguro que sí. Yo recuerdo el boom cuando empezó la televisión a nivel nacional por la mañana, que es cuando empezaron a emitir, para rellenar esas horas de programación, Los ricos también lloran.
¡Ay, qué bonita era aquella!
Con Verónica Castro.
Que era una señora que se parecía como a Joan Collins, ¿no?
Sí, era
así
un poquito,
como...
sí. Que Verónica Castro ha vuelto a la actualidad porque protagoniza un culebrón, entre comillas, ahora 2.0, que se llama La Casa de las Flores.
Pues tendrá sus años.
Sí, 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 pero ella está de matriarca de La Casa de las Flores triunfando ahora en la televisión también.
Bueno, pues, ¿cuál es tu telenovela favorita? ¿Cuál fue aquella telenovela que te marcó? ¿Tú tenías alguna? ¿Veías alguna?
Yo recuerdo en mi casa Cristal.
Ah.
Pero porque se paralizaba todo el vecindario con
Esa
Cristal.
Esa fue de las primeras, yo
las
creo.
Las primeras. Y yo recuerdo como culebrón, aunque era americano, pero era culebrón Santa Bárbara.
Ah.
Santa Bárbara, que la emitían por las mañanas y yo estaba en el instituto y no veía Santa Bárbara. Pero yo veía Santa Bárbara cuando en verano te levantabas tarde...
Ajá.
Y te ponías el desayuno y estaba mi abuela con Santa Bárbara.
Ahí
y tú
estaba.
No habías visto Santa Bárbara en todo el curso escolar, pero te enterabas de todo lo que había pasado.
Pues claro que sí. Sí, te podías comer, los culebrones te podías comer fácilmente 10 capítulos.
No, yo te digo.
Y cuando volvías a ponerlo estaban en el mismo sitio.
Yo veía
sitio.
Santa Bárbara en julio y en agosto y luego llegaba julio y agosto del año siguiente, que seguía en emisión.
Sí.
Con el inspector Cruz, que me venía a la cabeza su nombre, no me acuerdo de más personajes, pero de nombre el inspector Cruz. Y seguían. Y estaba Robin Wright. En aquel entonces, una joven Robin Wright siendo protagonista de Santa Bárbara.
Bueno, pues la gente tiene su culebrón. Lo hemos comprobado en la redacción, donde la gente se acuerda o bien del nombre del culebrón de la telenovela o los personajes.
Teníamos o a las Belén, canciones.
Perdona, Belén Amonacid estaba toda la mañana que si Frijolito, que si no Frijolito, que no sé quién es Frijolito. Pero ella dice que se acuerda un tal Frijolito.
Oye, Frijolito,
que salía
pues
en alguna de estas. Bueno, compañero, es viernes. Hoy ya no me hago la loca. Suena el... Menos mal que tengo a Ceballos. No sé qué tienes, qué le has hecho tú a Ceballos.
¿Yo?
Pero Ceballos sí, no se le pasa un viernes, ¿eh? Así que te preguntemos cómo va los seguidores del Twitter.
Venga, hacemos recuento. 7.781.
Bueno, compañero, ¿te quedan muy pocos?
¿Que me quedan pocos?
A ver, 8.200, espera que saco la calculadora. Uy, qué mal soy yo en matemáticas. Menos 7.781, esto es 9, 2, 3, 7, 8 al 12. Te quedan 479.
Bueno.
De aquí al 29
de abril.
29 de abril. 479 tienes que conseguir, o si no lo consigues...
Pues nada, ya veremos.
¿Te quedas en calzones?
Arroba,
delante del streaming.
Arroba buenos días OM.
Bueno. Hoy arranca el carnaval y un año más se busca el sentimiento de barrio, actividades itinerantes para todos los públicos que en esta ocasión tienen su centro neurálgico en La Prospe, en el barrio de Prosperidad. Y allí a las 8 de la tarde, en el Parque de Berlín, vamos a poder escuchar a los pregoneros, que este año son Aviador Dro.
Más de lo que fueron, no te atrevas, hay las horas, y
Ay, los que vivimos intensamente los años 80 nos acordamos muy bien de la música de Aviador Dro y nos acordamos muy bien de su líder, de Servando Carballar. Servando, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eli?
Pues muy contentos de volver a hablar contigo después de unos cuantos años.
Pues unos cuantos.
Sí. Unos cuantos, claro que sí. Oye, qué ilusión ser pregoneros de vuestro propio de Madrid, pero desde vuestro propio barrio, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos encantados, porque además ese, en el Parque de Berlín es donde, cuando éramos jóvenes mutantes, estábamos todo el día jugando a baloncesto allí, y bueno, pues hemos pasado realmente unos ratos muy divertidos, así que estamos francamente encantados.
Oye, me han pasado algunos datos sobre Aviador Dro, y aquí hay uno que está confundido, dice, yo estoy convencida, dice, Aviador Dro nació hace 40 años, no me lo puedo creer. 40
pues sí,
años,
es
no.
Es el 40 aniversario del Aviador, coincide, empezamos bastante jovencitos, pero mira, 40 años han pasado, sí, sí.
Madre mía.
Así que es verdad, no está equivocado. De hecho, estamos encantados porque, claro, entra a formar parte un poco de esta celebración también privada, que es nuestro 40 aniversario, pues pasa a ser colectiva, o sea que encantados, uh-huh. Encantados por todos lados.
Oye, pues en 40 años tampoco ha cambiado tanto la música. Bueno, quiero decir, sí ha cambiado, pero es verdad que cuando nosotros teníamos 20 años no escuchábamos la música de 40 años atrás. Nos parecía un horror. En cambio, ahora la gente muy joven se ha vuelto a enganchar, fíjate, a la música de los 80.
Bueno, yo creo que ahora hay mucha más facilidad. Bueno, nosotros para conseguir algo pues teníamos que escuchar pues la radio o conseguir un disco ahí en el rastro de importación, en fin. Ahora la música es algo muy inmediato y se tiene un acceso súper cómodo digital, y entonces hay muchísima oferta, y yo creo que eso pues está bien. La industria la estropea un poco, pero digamos que al receptor, a la gente que quiere conocer a un grupo, es que no tiene más que nombrarlo y está escuchando su música, viendo sus vídeos. Entonces, en ese sentido, pues se ha universalizado muchísimo el tema de la música. Quizás se ha atomizado también demasiado, pero ese acceso que tiene ahora mismo todo el mundo, pues mira, por ejemplo, a nosotros nos permite que nos hagan una versión pues en Filipinas, por ejemplo, que ha hecho un grupo recientemente, o cosas que pues a lo mejor en los años 80 eran impensables, ¿no? Que pudiesen suceder así como de la noche a la mañana. Entonces, bueno, yo creo que sí ha cambiado la tecnología en la cual se basaba todo esto, pero en general creo que para positivo.
Bueno, para los más jóvenes del lugar hay que contar que cuando Aviador Dro estaba, vamos, a tope, solamente no existían las redes sociales, evidentemente, y era importante siempre sacar un disco. Había unas grandes multinacionales, pero lo que hizo Servando Carballar, entre otras muchas cosas, fue poner en marcha un sello discográfico, Dro, de que luego salieron cantidad de grupos muy innovadores. Esto es hacer historia, Servando.
Pues sí, la verdad es que nos gusta que eso de alguna manera influyera, y que además pues ha tenido esa continuación. Si no a través de la propia Dro, pues ahora hay compañías independientes que se mantienen haciendo este tipo de cosas. Y bueno, esa capacidad que tiene ahora mismo pues incluso cualquier grupo, o la gente nueva, la gente que está haciendo cosas como en su casa ahora mismo, pues realmente tiene una facilidad para colgar en un momento dado sus canciones, enviarlas a todo el mundo. Y eso pues hace que esa capacidad, esa independencia, pues se haya multiplicado con el tiempo. Y mira, si nosotros estuvimos ahí y empezamos algo, pues genial, ¿no? Contentos estamos. Uh-huh.
Claro que sí, abristeis el camino a muchísimos grupos que de otra manera, bueno, pues se hubiesen quedado ahí sin conseguir asomar la cabeza. Yo estoy contando todo esto para que todo el mundo sepa que hay razones más que suficientes para que Aviador Dro sean hoy los encargados de dar ese pregón. Servando, ¿qué vais a decir? Bueno, no sé, claro, adelantarlo a lo mejor es un poquito hacer spoiler, pero ¿de qué vais a hablar más o menos? ¿Lo que se pueda contar?
Bueno, lo vamos a cantar.
¡Ay, qué bien!
Es un ciberpregón, y es un ciberpregón bailable, y es un ciberpregón en nuestra línea de discursos bailables, que hemos hecho últimamente, pues, desde el candidato futurista hace unos años. Y bueno, vamos a basarnos un poco en lo que es la idea de los opuestos enfrentados y en eterna batalla, como pueden ser Don Carnaval o Don Carnal y Doña Cuaresma desde los tiempos inmemoriales, y que se va a prolongar, y que, bueno, pues no deja de ser un poco lo pagano con lo divino, y bueno, pues que la necesidad de que esos opuestos se mantengan siempre en armonía, digamos, y que, bueno, que para una ciudad como Madrid, pues eso significa que estamos en un buen momento, que es una ciudad que recibe a todo el mundo, es una ciudad que se sigue expandiendo, que es una vida, que tiene una vida cultural ahora bastante intensa, que la sigue manteniendo, pues eso, desde los años 80, y qué mejor celebración, entonces, en este momento para celebrar el carnaval como casi en paralelo al año chino o a la lucha libre mexicana, que también le vamos a dar su punto. Entonces, en ese sentido, pues lo que celebramos es una fiesta que creo que contribuye a llevar la sensación de libertad, o de que puedes hacer cosas que hace muchos años no se podían hacer, como por ejemplo ponerte una máscara y un disfraz, y que ahora lo puedes hacer y salir y divertirte, ¿no? Que es importante también.
Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños, hoy a las 8 en el Parque de Berlín, pregón y apertura oficial del Carnaval 2019, con Aviador Dro, Servando Carballar, con obreros especializados o sin ellos.
Sí, sí, con obreros.
Con todo, hecho, con todo.
Hecho, claro, porque va a ser una canción, entonces, y además luego pues tocaremos más de propina, o sea que si os pasáis por allí no veréis un poco.
Perfecto.
En forma.
Oye, una de Nucleares, sí, por supuesto. Que va a ser mi petición personal. ¿De acuerdo? Servando, que ha sido un placer. Enhorabuena y muchas gracias. Hasta luego.
A ti, hasta luego, gracias.
Que tenemos Twitter.
Ahí sigue.
Si no lo promocionas, compañero, ¿cómo quieres que la gente nos dé a seguir?
@buenosdiasom.
Ahí estamos.
Salvemos al soldado Sergio.
¿Cómo llevamos el
WhatsApp? Bueno, que si llegó a 8.200 me lo quito.
Entra en nuestro Twitter y síguenos. Somos @buenosdiasom.
Señoras y señores, pon el tambor otra vez, que esto aquí sí va el redoble. Si Sergio Martín Romo, para el día... Venga, te voy a dejar 29.
Si me tengo que quitar el calzón, hay que pasar la Semana Santa. No voy a aparecer aquí sin calzón.
Tiene que superar la cifra estipulada. De lo contrario...
Si no llega. A los 8.200, que a 433, te lo estoy poniendo muy fácil, se quita los calzones.
Salvemos al soldado Sergio.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Te voy a dar una alegría.
A ver,
cuéntame. Que te he dicho antes que te faltaban 479, no, es que he restado mal.
Ah, bueno, pues yo tengo fe ciega en tus cuentas.
No, es que 419. Te acabo de quitar 60 de un plumazo, bueno, compañero.
Aliviado estoy.
Bien.
Tensión sexual no resuelta en esta serie.
¿Ah, sí? ¿Pero tú la ves?
No, por lo que me han contado los oyentes.
Ah, ¿que te van contando?
Hombre,
esto.
Claro,
a ver, ¿qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Venga.
Nos van contando, mira, es de las series turcas.
Bueno, de lo que sea.
De lo que sea.
Es,
mira,
el ratito de oyentes.
Lo primero, nos felicita mucha gente.
Ah, mira. ¿Y esto,
¿vale?,
por qué?
Porque les encanta la sección.
Ah, vale.
Sí,
pues
Carlos,
muchas gracias.
Dice, muchas gracias por poner esa sección en la antena. Me encanta. Y nos manda unos aplausos, ¿vale?
Bien.
Carmen nos dice: hola, soy Carmen. Yo me acuerdo de Cristal, Abigail, Dinastía. Os felicito por el programa. Me entretiene mucho. Os escucho todos los días.
¿Dinastía entraría? ¿Aceptamos Dinastía como telenovela?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Porque es la misma trama.
Era una serie.
Pero con
claro.
Postureo.
Bueno, sí, pero también
postureo.
Era un poquito... Sí. Bueno, venga, lo aceptamos.
Por ejemplo, dice de la gente que es que estará muy contenta. Dice, a ver, dice, ¿a dónde tengo yo? Aquí, a Paula. Dice, hola, buenos días, Paula, qué alegría escucharles. Pues mi experiencia, en mi casa era la quinceañera. Se daba a las 7 de la noche. Mi madre nos daba de cenar a las 6 y media. Esa novela nos reunía a toda la familia. Quería comentarnos otra cosita.
Me encanta porque, menos mal que la daba a las 6 y media y no a las 3, pues les daba de cenar a las 2.
Claro, claro.
O sea, que la telenovela adelanta a niños a cenar a las 2 de la tarde. Me da lo mismo.
Pues nos cuenta que es que el otro día llegó tarde al trabajo.
Ah, sí.
Y le preguntó a su jefa que, claro, que porque había tardado tanto en llegar.
Sí.
Y Paula dijo, la culpa la tiene Eli del Valle, que me tiene enganchada. Jaja.
Oye, si hay que hacer un justificante, yo lo hago. Yo hago un justificante para directores de colegio, jefes, lo que sea. Abrimos un servicio. Gracias, querida oyente.
Mensajes escritos que voy a seguir leyendo, pero vamos también a escuchar las notas de voz que nos van llegando al 628-091-117. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Óscar.
Ayer bajé a comer a casa de mi madre y a llevarme algún que otro tupper, ya sabéis. Bueno, pues en casa de mi madre ni comida ni tupper hasta que no acaben las novelas turcas. Todo el día bajar este domingo, a ver si descansan el domingo y no hay turcas. ¡Qué vicio!
Oye, a ver si va a ser un arma secreta o algo. A mí me extraña muchísimo cómo se han infiltrado las telenovelas turcas. Algunos no nos habíamos enterado, pero es que están en todas partes.
En todas partes y triunfando y en todos los horarios, al parecer, ¿eh? De la televisión. Álvaro nos cuenta, dice que él se enganchó a los culebrones Topacio, Rubí, La Dama de Rosa, La Loba Herida. Esto de los noventas, pero hasta hace unos años me enganché a Soy tu dueña y Pasión de Gavilanes con su sintonía.
¡Ay, qué bonito!
Pasión de Gavilanes.
Pues mira, Pasión de Gavilanes me suena. Topacio, Rubí. Topacio. Todo esto, sí, una temporada que eran todos nombres como de piedras semipreciosas.
Es verdad.
Una cosa... Cristal, bueno, cristal no es una piedra, pero sí era todo.
Pero
como...
sí, era un poquito así. Sí. Luis dice, los culebrones extranjeros nunca me han enganchado, pero sí los españoles, como fue el Súper y Yo soy Bea. Llegó el caso que cuando no estaba en casa por cualquier motivo, los grababa y me los veía los fines de semana. Es más, si me coincidía con periodo vacacional, programaba el vídeo VHS para una semana a la hora que la ponían y la vuelta los veía todos de golpe. Dice, la verdad que estuve enganchado a las dos series. Y nos recuerda que su mujer también está muy enganchada a los turcos.
También.
Dice, saludo a todos los suscriptores y a las fans de esta serie turca. Ahora hay otras dos, una detrás de otra, que espero que mi mujer no se enganche a ella, si no, me tendré que ir de casa. Así pone.
628-091-117.
Más mensajes, más notas de voz. Esto es lo que nos cuenta Ana.
Ana está...
Un día dando por saco mi compañera de trabajo, que está muy bueno lo de las novelas, que está muy bueno lo de las novelas turcas, enganchado las tardes, dice que ni niños, ni parque, ni nada. Así que no sé, yo de momento no me he enganchado, pero hija mía, debe ser un vicio, porque está todo el rato hablando de ellos.
Hombre, pero aquí van a tener que tomar cartas en este asunto las autoridades. O sea, ni niños,
ni parque.
Los niños
ya van al parque.
Los niños se les da de cenar a las 3. Esto es muy grave.
Ana está en el club de Luis, que no soporta las telenovelas. En su caso, son las compañeras de trabajo las que están enganchadas. Dice Marisa, dice, hola, buenos días. La mía favorita fue Betty la Fea y es la única que he seguido. Pero recuerdo, Cristal, que... se enganchó mi madre y sobre todo también la recuerdo porque estando de vacaciones ese verano fuimos con mi cuñado y mi cuñada de vacaciones juntos y en un camping y no había televisión. Teníamos que salir a un bar a la hora de Cristal porque mi cuñado estaba completamente enganchado y había que ir a ver la telenovela. Dice, bueno, nosotros muchas veces no íbamos, pero la pareja iba todos los días a tomar café para ver Cristal. Dice que...
El cuñado. Para que luego digan que esto son cosas de mujeres.
Dice que hacían excursiones, dice, en el sitio donde estábamos veraneando y había que parar a la hora de Cristal para encontrar un bar para verlo.
Fíjate.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Número al que ha dejado su nota grabada, Pilar.
Deseando estoy de que llegue a las 4:30 para ver a mi Cesur, ese pedazo de hombre que está tan bueno. Bueno, y ella también es estupenda. Estoy muy enganchada a la serie, pero es que ver a ese hombre, y es que me paso una siesta estupenda, de verdad. Que mi familia no ni respira, me lo respeta muchísimo. 2 horas callado solamente para ver la serie turca.
Cesur debe ser este que digo yo, ¿no? Este que está aquí en una foto.
Sí,
esto hay que marcar.
Hay que marcarlo, dice.
Ella es monilla. Tampoco va más allá. Pero él, por favor. ¿Cómo ha dicho que es Cesur?
Cesur, ha dicho, sí, creo que sí.
Impresionante.
Impresionante. Más mensajes, más notas de voz que vamos escuchando. El mensaje que nos ha dejado Fran.
Buenos días, soy Fran, os llamo de Madrid y nada, os voy a contar cómo conocí a la que hoy es mi actual mujer. Llego a un día de carnaval, una fiesta de disfraces y me encuentro un grupo de chicas disfrazadas de gavilanas. Eran tres, en aquella época la serie pegaba muy fuerte en la tele y de las tres pues me fijé en una más. No sé si es porque era la más alta, porque era la más guapa, pero bueno, el caso es que me fijé en ella. Todo fue muy bien, tardamos un tiempo en volvernos a ver y nada, y hasta hoy. Mi mujer se llama Nieves Ortiz.
¡Toma!
Te aprovecho para decir que te quiero un montón, cariño.
¡Hombre!
¡Qué bonito! Pero si es el marido de Nieves. Que Nieves Ortiz conocía a su marido disfrazada de gavilana. ¿Cómo es?
¿Carnavales?
¿Cómo se disfraza uno de gavilana con pico y plumas?
Pues no, con unos vaqueros, un sombrero de cowboy, un buen cinturón con hebilla y provocando. ¿Sí? Y provocando.
Ah, que eran chicas que iban. Claro, de gavilana, digo, es que me estaba imaginando ahora a Nieves Ortiz con unas plumas volando. No, o sea que dice, me fijé en ella porque era la más alta, la más guapa. A ver, Nieves Ortiz, ven para acá. A ver,
marido
se acaba de declarar en antena que te quiere mucho y que te conoció vestida de gavilana. Pero ¿qué hacías tú vestida de gavilana?
Pues mira, es que ese día se llevaba mucho, es verdad, pasión de gavilanes.
Ah.
Entonces somos un grupo de amigas que siempre repetimos. Ah. Bueno, ahora ya tenemos que retomar lo del carnaval. Y que nos disfrazábamos siempre de lo mismo. Entonces ese año decidimos, mira, pues ¿por qué no vamos de gavilanas? Y llevábamos una minifalda vaquera, unas botitas de cowgirl y nuestro sombrerito vaquero, un chalequito y tal. Nevaba ese día, lo que nevaba.
Sí.
Pero bueno, es verdad que entramos en calor. Y es lo que tiene la fiesta.
Y él te echó el ojo y tú le devolviste el ojo.
Y ahí
también
hubo pasión de gavilanes.
Pasión de gavilanes que dura hasta hoy. Oye, que acaba de decir Frank que te quiere mucho, ¿eh? Que yo no sé si lo has oído, ¿no?
Mira, me he venido corriendo porque me tiemblan hasta las piernas. Y fíjate que estoy acostumbrada a hablar, que te mando un besazo, cariño enorme, Fran, y que igualmente que te quiero mucho.
¡Qué bonita historia de amor! Si es que esto es un culebrón, señores, hecho realidad.
Para decir que te quiero un montón, cariño.
¡Ahí lo tienes! ¡Ay, qué cosas más bonitas pasan en Buenos Días, Madrid!
Sí, es que esto como una familia, ¿has visto?
Queremos documento gráfico.
¡Venga!
Vestida de gavilana.
Venga, hecho.
Y si no el año que viene, es que nos pilla un poquito a desmano, pero si no el año que viene nos vestimos todo el equipo.
¡Venga!
¿De gavilanes o de palomas? Nos da lo mismo.
Gavilano, paloma.
De lo que sea.
Gracias.
Gracias, Nieves. Qué cosas pasan, ¿eh?
Qué bonito, qué bonito. Esto ni el mejor guionista de una telenovela.
No.
Luz nos cuenta, hola, buenos días. Yo recuerdo hace muchos años una telenovela brasileña que se llamaba Zuca, ¿eh? Yo no la conozco, pero la telenovela Zuca. Y Elizabeth nos cuenta, buenos días, tengo 43 años y en mi adolescencia veía la telenovela colombiana Café con aroma de mujer por Guy Ecker. También veía a Fernando Colunga en telenovelas de época como El Galán en Amor Real o Con Adela Noriega y Pasión. Guapo él, nos escribe Elizabeth. ¿Qué nos cuenta David? Pues nos ha dejado nota de voz.
Buenos días. Pues oye, ¿os acordáis de Falcon Crest? Ángela Channing, qué mala era, ¿eh? Dios. Buen fin de chicos.
Ángela Channing, Falcon Crest.
Bueno, venga, si hemos aceptado Dallas, aceptamos Falcon Crest.
Almudena nos cuenta que ella estaba enganchada a Doña Bella. Dice que si no recuerdo mal...
A mí todo me suena chino.
Doña Bella, yo tampoco la he seguido. Dice que ella, que fueron casi 400 capítulos, que no nos la perdíamos en casa, escribe Almudena, que hasta su vecina de enfrente se pasaba a casa a ver la telenovela. Y van en el último capítulo y se va la luz en todo el bloque. Dice que no pudo ver el final, que todavía tiene pesadillas con ese día, que nos lo jura.
Pero estará en YouTube o algo, el final, por Dios, que no se quede con la pena.
Me imagino que ya lo ha visto, pero en aquel entonces no existía lo de la televisión a la carta.
Tienes razón.
Dice Sonia que ella se enganchó a muchas, las veía todas con mi madre, dejábamos la cocina sin recoger. Recuerdo Esmeralda, Topacio.
¿De verdad? que es una cosa muy grave lo de los niños sin cenar, cocina sin recoger, marido sin atender. Esto es el acabose.
Dice que ella tenía cintas quemadas, veladas, de grabar y regrabar en VHS. Dice que ahora no ve ninguna, que no ve las turcas, porque sus hijos son los dueños del mando con los dibujos animados. Esta, bueno, por lo menos cuida a sus hijos.
Sí, sí.
628-091-117.
Cristina nos ha dejado también mensajito.
Nota de voz. Buenas, soy Cristina. Gracias por el programa. Qué buen programa tenemos. Gracias por todo. Aquí en España era un toque de queda cristal. En el 90, 92, por ahí, eso era que era exagerado. Yo también, no, más que enganchada.
Pues Cristina podría protagonizar una, tiene una voz como para...
Sí, sí. ¿Eh? De protagonista.
Sí.
De protagonista esa,
sí. De carácter.
De carácter. Ah. Esa que tiene agobiada a la joven de la serie.
A la joven huérfana. Que luego resulta, sí, que es la hija de su hermano.
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Es bonito. O la misma hija que a ella le robaron al nacer.
También. También. ¿También? Alicia... Pero ahí tiene que haber un sacerdote, sí, por,
sí,
medio.
Sí, 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 sí.
Fijo.
Alicia dice, mi primera telenovela fue Agujetas de color de rosa. Dice, hasta me ponía a cantarla y imitar. La canción era algo así como Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo.
A ver. La letra no tiene desperdicio, ¿eh?
No, pues nada.
¿Qué pasa? ¿Estaba protagonizado por un sombrero?
Pues no lo sé.
No nada.
No
me
sé.
Encanta.
Yo no vi Agujetas de color de rosa. Si alguien nos puede contar más de este culebrón, o de esta historia, o de qué iba, o de la canción. Andrés dice que está con Belén, que Frijolito la mejor serie.
Ah, que se llamaba así Frijolito.
Dice, se llamaba Amarte así Frijolito. Dice, ¿ves? El mejor nombre para una telenovela.
Que estaba el Monacid. Es que no me acuerdo cómo se llamaba la telenovela. Sí me acuerdo que salía un niño que se llamaba Frijolito.
Amarte así Frijolito, escribe Andrés, y dice que Frijolito se llamó su perro también por aquella época.
Ah, que le puso al perro Frijolito.
Bien. Era para mascota, es bonito, es cariñoso.
Oye, perdona, una temporada de niñas que nacían y les ponían cristal.
Es verdad.
Que, en fin, no voy a comentar más. Pero ahí están.
Sí, sí, nada, un nombre con carácter. Juan Miguel dice que él no se enganchó a ninguna, pero que recuerda el boom de Cristal. El verano en que Indurain ganó su primer tour. Además, era a la misma hora, cuenta Juan Miguel. Nos dice que tenía que luchar por verlo, porque dice con mi abuela. Dice una sola televisión en el pueblo. Dice, y ella que no se dormía ni para atrás, que era cuando yo esperaba cambiar de canal. Dice, alguna vez llegué a romper un vaso de agua en la cocina para que se levantase a recogerlo y yo aprovechar para ver el tour. Luego decía, niño, ponme la novela. Y yo le decía, pero si ya no te vas a enterar. Y ella me decía que sí, que esto va muy lento.
Pero bueno, Cristal, el que tienes en la cocina roto, ala, vete. Y con la...
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Eso es tener mala idea.
Eso sí, sí.
Venga, una más, que llega al Monacid, que aparte de Frijolito trae su sección.
Nada,
de
Marina dice que Agujetas de color de rosa iba sobre unas patinadoras.
Ah.
Y a partir de ahí, historia de amor.
Bueno, como en todas las telenovelas.
Patinadoras.
Bueno, pues que hemos descubierto en Buenos Días Madrid las telenovelas turcas. Hemos recordado unas cuantas. No suenan los nombres. Oye, pero ahí me tiene muy preocupada la dejación de funciones de quienes están siguiendo estas telenovelas.
No, no, no. La gente no rinde sus trabajos porque no descansa.
No. No hace la comida, no... nada.
No lleva a los niños al parque, no les airea.
Nada, nada,
no
nada,
ventila
nada.
Sus hogares.
Para mí que Erdogan va a tener algo que ver con esto.
Yo
creo
que sí.
Yo creo que es una arma secreta para acabar con la civilización occidental, señores. ¿No?
Sí, sí. Vamos a ser todos al final. Vamos a llevar el look de las telenovelas turcas.
Oye, si os convertís todos en esto... ¿Esto es Cristal?
Esto es Pasión de Gavilanes.
Esto es lo que dijo Nieves Ortiz.
Dijo, ven
no,
pa' acá,
miró
que tú eres mi hombre, chaval. Madre. Y no te has enterado.
Madre mía.
Nada, que me voy. Aida dice, qué divertido este momento. No paro de reírme con vosotros.
Pues mira, nos alegramos mucho. Nosotros la pasamos también muy bien. ¿A qué sí, Martín Romo?
¿Yo? Vamos. Vengo mañana, si quieres.
Pues mira, sí. Te acabo de echar. Que no. Hasta el lunes. Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Almonacid, que la muy de Frijolito buenas. Se llamaba Amarte así, Frijolito.
Ay, si es que ya una no tiene memoria, ¿qué le vamos a hacer? Me acuerdo del niño, era muy gracioso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, era un niño muy gracioso. Era de los que era pobre, porque siempre hay pobres y ricos.
Sí.
Este era de los pobres.
Era de los
pobres. Pero era un niño muy gracioso. Pues fíjate tú por dónde, que podríamos decir que la canción que hoy traigo a su manera, a buscar esas versiones, bien podría ser el hilo argumental de una telenovela.
¿Y esto por qué?
¿Por qué? Pues porque tenemos por un lado a la chica rica, a la chica de alta sociedad, por otro lado al chico pobre.
Bueno, pobre.
A ver, pobre porque trabaja en un taller, esto se veía en el vídeo.
Ah, ¿vale?
Entonces era un chico pobre que trabajaba en un taller de mecánica y era una chica rica que llegaba ahí en su coche tremendo, con chofer incluido, a arreglar en un momento dado el vehículo, que tenía ahí una pequeña falla,
el cigüeñal,
le tenía que echar gasolina y ese tipo de cosas, y empezaba y surgía esa historia de amor. Girl, de Billy Joel.
No, por eso decía yo que Billy Joel, pobre,
ver,
no.
No, pero a ver, hay que ponerse situaciones, el vídeo, cuentan una historia.
Ah, vale.
Es de mentira, pero cuentan una historia. Mm. Y precisamente, esta canción la lanzó él en el año 1983, se inspiró en su Uptown Girl de aquel tiempo, que era la modelo Elle Macpherson, ¿vale? Pero, importante, la modelo Elle Macpherson no sale en el vídeo, no es la chica rica con la que él quiere ligar este momento, sino que la chica rica con la que él quiere ligar es otra modelo que se llama Christy Brinkley, que por cierto se daba un aire más a Claudia Schiffer que a Elle Macpherson, ya que estamos buscando las similitudes. Y mira, casualidades de la vida, con Elle Macpherson Billy Joel no llegó a nada, pero con Christy Brinkley se casó. Y más curiosidades, podríamos decir que esta canción ha dado mucho de sí, no solo a través de las versiones, sino a través del cotilleo, ¿vale? Uh-huh. Porque esta canción, podríamos decir que la persona más importante que la ha bailado ha sido Lady Di.
¿Qué bailó
Diana
esto?
De Gales. La bailó en un momento en el que hubo mucho de, ay, se está cansando de ser la chica rica, empieza a ser un poquito la chica díscola. Estaban precisamente un 23 de diciembre del año 1985 en la fiesta de Navidad de la Fundación de
la Royal Opera House. Es la que salió como con una especie de camisón.
Ahí. Pero el príncipe Charles. No lo sabía.
Que iba a salir.
De repente, Diana desaparece. ¿Vale? Cuando quedaban dos actos para que terminara. El otro mira como diciendo, ¿dónde va?
Al baño.
Irá al baño. Pues la mujer no volvía y de repente la próxima vez que la ve sobre el escenario bailando este Uptown Girl con el bailarín Wayne Smith. ¡Gracias! y a la Queen no le gustó nada.
Ya.
Lo que hizo la Lady Di bailando este tema. En fin, que era el año 1983 cuando Billy Joel triunfaba y arrasaba con este tema, con este Uptown Girl. Tendrían que pasar años, llegamos al año 2000, para que se repitiera el mismo esquema de vídeo. Pero en lugar de estar en un taller, estábamos en una cafetería, Los Guapetones Westlife. Que es prácticamente copia idéntica, exacto.
No se nota.
Pero, ¿eran o no eran guapos? Esto los he puesto por guapos.
Ah, vale, 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 bueno.
Westlife, pues esos cinco chavales irlandeses unidos por un cazatalentos en el año 1998. Había muchas opciones de quedarte con uno cualquiera porque eran todos muy guapos. Ah. Nicky, Kian, Mark, Saint y Brian. Cada cual tenía su favorito. Todos ellos eran un grupo muy guapetón, como te quiero decir. Y fíjate tú por dónde, ellos que se van a una cafetería para hacer el vídeo calcao también, se llevan
a
Claudia Schiffer. Ah. Esta vez sí sale ella. Anunciaron que iban a volver los Westlife en el año 2018.
Y nada.
Pero yo creo que ha pasado sin pena ni gloria su vuelta.
Nada.
Uno de ellos, Brian, tuvo su carrera en solitario y ya pasaba un poquito de todo. Pero, en fin, que no estaban mal, ¿eh? Cuando sacaron las fotos 18 años.
Más tarde.
Después.
¿Quién tú retuvo?
Ver. ¿Revoluciones a tope, te parece?
Venga.
Venga, revoluciones a tope, es que nos vamos.
¿A quién le seguían?
Pues mira, esto va muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, porque son un grupo de punk rock, Me First and the Gimme Gimmes.
Pues no, esto no hay quien lo baile.
Ay, o sea, sí, sí, mira, tú solo tienes que hacer así, pum, 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 y te pones así.
Te están viendo por el streaming,
Me da exactamente igual, porque como va con retardo, como va con retardo. Y cuando yo me pongo a bailar y ya estás hablando tú, se ve, te ve a ti y no se me ve a mí, con lo cual lo tengo esto controlado. 1997, el año en el que Me First and the Gimme Gimmes se fueron precisamente con Billy Joel, con este Uptown Girl, porque ellos, hay que decir que solo hacen versiones, llevan desde el año 1995 haciendo versiones.
Están acomodados.
Absolutamente de todos los grupos y de todos los artistas que te puedas imaginar. Mm-hmm. Es más, sus discos se llaman como el artista al que versionan. Así que esta canción llegó en su disco Billy, de Billy Joel.
Ah, vale. Que tenemos todavía un montón de versiones por delante. Escuchamos las noticias que llegan ahora mismo porque son las 12 y después seguimos,
¿vale? Sí, voy a bajar revoluciones,
Sí, para por que Dios, que estoy agotada.
Sí, sí, bajo, bajo.